Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Podría ser que, por la monotonía de otra Pascua más en nuestra vida, haya podido decaer la alegría del domingo por excelencia del año cristiano, el domingo de Pascua. El Evangelio de este domingo reactiva nuevamente esa alegría, eliminando el miedo a la orfandad que podría producir la marcha de Jesús. A los suyos, con objeto de que ni la tristeza, ni la ausencia del resucitado, ni la partida de quien daba siempre la cara y que a su vez confiaba en los suyos, les promete un defensor, un consejero, para animarlos a cumplir sus mandamientos como forma de ser libres por el espíritu de la verdad. En nuestra sociedad existen multitud de consejos financieros, políticos, escolares, eclesiásticos, todos con un elevado número de consejeros. También hoy día parece de obligado cumplimiento tener un acompañante o quizá un abogado de confianza con el fin de hacer la vida de cada ciudadano más adaptable a sus apetencias, más que al cumplimiento de los mandamientos de Cristo. Hoy celebra la Iglesia la Pascua del enfermo. Quizá la mayor de las necesidades del ser humano es cómo afrontar la enfermedad o la vejez, incluso la soledad. La Iglesia, la comunidad cristiana, la familia y la ayuda médica para el enfermo y el anciano dan razón de esperanza. La vida, el mayor de los bienes que tiene la persona, debe ser cuidado desde su comienzo hasta el final. ¿Qué don del Espíritu Santo es el que potencia nuestra vida y qué frutos da? ¿Sigue activa cada día la alegría del resucitado en nosotros? Son dos cuestiones que nos invitan a la reflexión este fin de semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy queremos hablar del libro Breve Historia del Opus Dei. Conversaremos con su autor, Carlos Javier Morales. Hasta el 26 de mayo se puede visitar la exposición 75 aniversario de las Salesianas de Telde en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. De ello hablaremos con Sor María Isabel. El 16 de mayo a las 7:30 de la tarde se presenta el libro Pepe Suárez, soñador y constructor de fraternidad, escrito por Antonio Quintana. Será en la Casa de la Iglesia en Vegueta. El 19 de mayo tenemos un nuevo encuentro con los espacios de oración de TC en la Ermita de Nuestra Señora de los Reyes en Vegueta. El martes 23, nueva cita con la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana a las 7:30 de la tarde a cargo de Pino Trejo con el tema La Sociedad de los Cuidados. El Grupo de Estudio y Trabajo sobre la encíclica Laudato Si del ISTIC organiza la primera semana Laudato Si con el título Naturaleza y Espiritualidad, Cuerpo y Alma en Diálogo. El 25 de mayo habrá una serie de ponencias y también una mesa redonda desde las 11 de la mañana y que se va a extender durante toda la tarde en el Aula Magna del ISTIC. Para el mes de junio ya están programados unos ejercicios espirituales del 18 al 23 en la Casa de Espiritualidad Santiago Apóstol de Telde. Y el 17 de junio, encuentro de jóvenes en el Centro Educativo de las Salesianas en el Árbol Bonito de Las Palmas de Gran Canaria. Con todo esto comienza El Espejo de esta semana.
Mi nombre es Blanca, llegué sola a España hace más de 6 años. La llegada fue dura a este país, pero gracias a la parroquia me pude traer a mi familia.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana queremos hablar del libro Breve Historia del Opus Dei, una obra de Carlos Javier Morales, y ya nos está escuchando el autor. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Oye, Carlos, tienes que contarnos cómo nace este libro, porque yo creo que es muy esperado por mucha gente.
A ver, el nacimiento de ese libro es fruto de mis muchos años, de más de 40 años en el Opus Dei. Y de haber estudiado no solamente a través de los libros, sino a través de muchas personas, de los primeros y de los mayores en el Opus Dei, su historia. Porque a mí una de las cosas que me atrajo del Opus Dei, nada más pedir la admisión, fue la historia de los comienzos de la obra. Ajá. En el año 1928, en un clima bastante hostil hacia la Iglesia en España, bastante revuelto también, lógicamente, política y sociológicamente, y ver cómo un sacerdote con 26 años y nada más, sí, mucha vida interior, mucha vida de piedad, una gran espiritualidad, pero sin ningún medio humano, pudo, vamos a decir, convencer a una serie de jóvenes para que pusieran en marcha una inspiración que él consideraba divina, ¿no? Que era la santidad en medio del trabajo ordinario y de los deberes ordinarios del cristiano. Entonces yo eso, vamos a decir, cuando conocí la obra con 14 años, yo pedí la admisión con 14 años y medio, y en aquella época se podía pedir la admisión con 14 años y medio, ahora ya no, pues a mí el ver, el conocer la vida de San José María me impresionó tanto que siempre he seguido indagando en la vida de San José María y de los primeros de la obra hasta hoy.
Precisamente te quería preguntar que cuál era, cómo habías iniciado ese vínculo con la obra, pero fue desde muy temprano entonces, ¿no? Con esos 14
sí,
años.
Yo soy de aquí de Santa Cruz, de Tenerife, y estudiaba el primero de BUP, tenía 14 años, y un amigo un día me invitó al piso de la obra que había en Santa Cruz, a un centro juvenil. Ajá. Que se llamaba Mocán, luego se cambió el nombre a Ucanca, y yo vi allí una manera de, lo explico en el prefacio del libro, Breve Historia del Opus Dei, vi una manera de vivir la fe cristiana, por un lado, muy radical, es decir, había que ser santo, y a la vez muy laical. O sea, yo no tenía intención de entrar en el seminario, aunque tenía una tía que me daba la brasa continuamente porque me parecía una cosa estupenda, ojo, el sacerdocio, y me sigue pareciendo. Pero yo no lo veía. Entonces, cuando yo conocí una institución donde se podía ser un buen poeta y un buen profesor de literatura y ser santo a la vez, a mí eso me dejó, yo no era del todo consciente de la magnitud de ese cambio, ¿no?
Claro.
Pero para mí fue una visión distinta de la vida cristiana. Yo tenía una vida espiritual, desde la primera comunión a los 7 años, tenía una vida espiritual, vamos a decir, más o menos sólida, pero en fin, con mis más y mis menos. Pero cuando conocí la obra con 14 años, pues realmente la visión del cristianismo para mí fue fundamental. Uh-huh. Es una institución de la Iglesia y sé que está al servicio de la Iglesia y que, por supuesto, la misión de Opus Dei es servir a la Iglesia. Pero poder servir a la Iglesia desde mi trabajo profesional y mi vocación literaria, pues para mí fue un descubrimiento.
Aparentemente, el título del libro es muy clarificador, pero yo no sé qué objetivo se propuso en el momento de escribir y cuál está siendo la respuesta que percibe de la gente, Carlos.
Bien, este es un libro, vamos a ver, yo creo que este es un libro que se difunde mucho por el boca a boca. Uh-huh. Porque en el año 21, sin que yo supiera que existía ese proyecto, apareció una historia de la Opus Dei de 700 páginas en la edición Real. Yo no sabía que estaba ese proyecto en marcha. Me enteré un mes antes de que saliera. Y entonces, pues yo ya estaba, ya tenía mi libro en la cabeza. No lo había escrito, pero lo tenía en la cabeza porque son 40 años leyendo y escuchando a gente mayor en el Opus Dei, muchos de los cuales ya no están entre nosotros, están en el cielo. Entonces, lo que quiero decir es que es una breve historia porque es más breve que la otra, tiene 337 páginas, pero tampoco es un folleto. Yo lo que hago es contar la historia de la Opus Dei con mi estilo, y yo soy poeta y no me gusta, por supuesto, con objetividad. Uh-huh. No quiero hacer una apología ni un devocionario de San José María. Es más, yo no trato nunca a José María Escrivá cada vez como santo, sino como José María Escrivá, para que se vea que es un personaje histórico. Uh-huh. O sea, yo no beatifico a nadie, es la Iglesia quien beatifica y canoniza a los cristianos, ¿no? Y entonces, y explicar el sentido que tenía cada uno de esos hechos, la novedad que suponía, por ejemplo, que el director del primer centro de Opus Dei no fuera un sacerdote, no fuera el fundador, fuera un estudiante de arquitectura en el año 34.
Lo que ahora, lo que ahora se demanda de la implicación de laicos, ¿no?
Claro, pero claro, eso que en el año 34, cuando San José María Escrivá abre el primer centro, que no es una, no es un centro religioso, es, oficialmente es una academia de Derecho y Arquitectura en Madrid. Ajá. Y que el director de ese centro y de la academia era un estudiante de arquitectura de último curso, no el fundador, que solo se ocupaba de la labor espiritual. Claro, explicar lo que eso implicaba en el año 34, lo que implicó muchas cosas en los años 40, cuando eso de los laicos era una santidad de segundo grado, pues claro, a mí me pareció, y es lo que es como la idea de fondo, la idea fuerza del libro, ¿no? Ver la novedad que supone el Opus Dei y por qué, muy difícil todavía, que mucha gente, incluso muchos católicos, entiendan la obra, porque en el fondo tenemos una visión un tanto clericalizada de la Iglesia.
Si le pregunto qué es lo que más le ha llamado la atención de ese personaje, de como usted se refiere, ¿qué nos diría?
Pues a mí lo que más me llama la atención, la capacidad de ser fiel a un mensaje que ha recibido de Dios, la fe en ese mensaje cuando no tenía ningún medio humano, porque su padre había muerto, él se había hecho cargo de la familia, tenía dos hermanos y su madre, y tenía que mantenerlos porque en aquella época el hermano era muy pequeño y las mujeres no trabajaban fuera. Entonces, como sacerdote, daba clases particulares y mantenía a su familia, a su madre y a sus hermanos. Entonces, sin ningún medio humano, eso sí, con mucha ciencia teológica, se fue a Madrid a hacer el doctorado en Derecho. Bueno, pues como a base de la fe en el mensaje que recibió el 2 de octubre de 1928, de la santidad en medio del trabajo y de los deberes ordinarios de cristianos, cómo consiguió ser fiel a ese mensaje cuando los caminos jurídicos de la Iglesia no estaban abiertos para ese tipo de institución laical, y luego cómo supo abrir camino a tanta gente para que, sin salir de su vida ordinaria, extendieran ese mensaje por todo el mundo. Hoy el Opus Dei todavía no ha cumplido un siglo, faltan 5 años, y está en 68 países, y hay miembros de más de 100 nacionalidades diferentes. Entonces, a mí me llama mucho la atención su fe, su capacidad, su seguridad ante Dios para abrir caminos cuando esos caminos resultaban absolutamente escandalosos. O sea, que una persona en el año 30 se planteara ser santo sin llevar hábito o sotana, era algo absolutamente estridente, incluso herético en algunos campos, ¿no? Y por otra parte, la fidelidad al magisterio de la Iglesia, porque luego después del concilio algunos lo tacharon de conservador, al principio lo tacharon de loco y de revolucionario, y luego lo tacharon de conservador. Y yo, que me he leído todas sus obras, veo que José María Escrivá de Balaguer era el mismo, con la evolución propia de una persona, pero que el mensaje era tan revolucionario en el 38 como en los 70. O sea que él no había cambiado en el sentido esencial de la palabra, ¿no? Uh-huh. O sea, incapaz de ser clasificado con una etiqueta.
Claro.
Uh-huh. Como muchos lo han intentado poner.
Y una pregunta, Carlos, que yo creo que es obligada. Para mucha gente, un sector de la sociedad, hay una opinión despectiva sobre el Opus cuando se habla de la obra. Yo creo que es por desconocimiento, ¿no? Pero ¿por qué cree Carlos que ocurre esto?
No nos podemos extrañar. Seamos realistas. Uh-huh. Si el cristianismo tardó 4 siglos, no en extenderse, en tardó más por todo el mundo conocido, pero tardó 4 siglos en ser aceptado como algo bueno en el Imperio Romano, porque hasta entonces ser cristiano era ser mártir y a la boca del león, pues tampoco podemos pedirle peras al olmo.
Yeah.
Y pensar que una institución que nació en 1928, en menos de un siglo, pueda ser aceptada con un mensaje tan novedoso. A ver, tan conciliar, tan propio del Vaticano II, es que lo puse muy anterior al Vaticano II. Pero es que por muchos años que ya han pasado del Concilio Vaticano II y del papel de la cosa en la Iglesia, la visión que hay dentro de los católicos muchas veces es una visión clerical, de que todos tenemos que formar un partido católico. ¿Sí? Y comprometer, por tanto, a la jerarquía de la Iglesia, a los pastores de la Iglesia, en un proyecto que es muy discutible políticamente. Entonces, que en el Opus Dei haya libertad para que cada uno milite o vote al partido que le dé la gana, es una cosa que cuesta entender, o que no pues, promueva un partido político único, o que no promueva un tipo de enseñanza propio. No, en el Opus Dei no hay un tipo de enseñanza propia, cada uno. Yo soy profesor de instituto, me gano la vida, soy poeta y ensayista, pero me gano la vida fundamentalmente dando clases en mi instituto público, en Santa Cruz, en el Instituto Anaga, y yo soy responsable de lo que hago. A mí la prelatura del Opus Dei no me da, de hecho, ninguna consigna, ni profesional, ni tal, simplemente me ayuda a que tenga una vida espiritual intensa. O sea, yo creo que ese mensaje de que los católicos podamos discrepar en cosas lícitas y que tener cada uno nuestro modo de pensar en cosas que Dios no ha definido, ni la Iglesia tampoco se ha pronunciado, es muy difícil todavía entender, incluso entre los católicos, que un cristiano pueda tener tanta libertad en su vida profesional y temporal.
Bien, aquí lo tienen, el libro Breve Historia del Opus Dei. Tiene la misión de resultar muy útil a personas que son cercanas y personas lejanas. Por eso el interés de hacerle esta última pregunta de la opinión, a lo mejor, desfavorable que hay en una parte de la sociedad y que le hemos hecho a Carlos. Carlos, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Gracias.
Soy el padre Álvaro, fui pandillero y ahora soy capellán de prisión. Si no hubiera sido por esas realidades fuertes que he vivido, yo creo que ahora no sería el que soy. Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la Iglesia.
Por Álvaro, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta el 26 de mayo se puede visitar la exposición 75 aniversario de las Salesianas de Telde en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. Una forma de hacer un recorrido por la historia de las Salesianas en la ciudad de Telde. Vamos a hablar con Sor María Isabel Barreda, de las Hijas de María Auxiliadora o las Salesianas. Es la directora de la Casa de las Religiosas Salesianas en Telde. ¿Qué tal, Sor María Isabel? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Raúl.
Habrá poca gente que no sepa quiénes son las Salesianas. Seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de ellas. Son miles de personas las que han pasado por algunos de los centros educativos. Pero estaría bien, a modo de recordatorio, que nos explicara quiénes son las Salesianas y cuál es el carisma de esta congregación.
Pues las Salesianas somos una congregación religiosa fundada por Don Bosco y por Madre Mazzarello. Y bueno, pues nos dedicamos preferentemente a la educación de niños, niñas y jóvenes a través de diversas obras. Una obra muy principal es los colegios, pero también a través de obras sociales, parroquias, etcétera, ¿no? Un carisma eminentemente educativo.
Uh-huh. ¿Cuántas son ustedes en este momento? La cifra aproximada, porque entiendo yo que es difícil a lo mejor tener los datos exactos de todo el mundo.
Sí, bueno, es complicado los datos exactos, pero más o menos somos sobre unas 12.000 porque estamos repartidas por los 5 continentes.
¿Y en Canarias cuántas son en este momento?
Bueno, pues en Canarias tenemos ahora mismo, como hermanas, seremos pues cerca de unas 30. Tenemos 5 presencias aquí en Gran Canaria, 4 colegios y una obra social. Y en Fuerteventura pues tenemos también una obra social, con piso también tutelado en toda la realidad de la inmigración, ¿no?, tan fuerte ahora.
Claro. Acaban de inaugurar una exposición en el Teatro Juan Ramón Jiménez. ¿Qué vamos a encontrar en esa exposición? ¿Qué destacaría?
Pues mira, yo creo que va a ser una exposición, va a ser y ya lo es, ¿no? Y que acabamos de lanzarla, muy bonita, porque, bueno, pues aquellos que lo visiten van a encontrar pues toda una historia, ¿no? Recogida, esta mañana decía que es como pues eso, ¿no? Un gran álbum de fotos, como aquellos que abrimos, ¿no? Que hemos tenido en nuestras casas,
claro.
y que tenemos, ¿no? Y bueno, pues nos gusta recordar, ¿no? Y pues como ese gran álbum de fotos, vamos a encontrar 67 fotos impresas desde el 1949, ¿no? Cuando aún pues solo se puede observar el terreno y la construcción de lo que empezaba a hacer pues el Colegio María Auxiliadora, pues todo este recorrido, ¿no? Con fotos así muy significativas, ¿no? De momentos tanto del colegio como de, bueno, pues de la Asociación de Antiguas Alumnas, del el oratorio, todo un recorrido que llega pues hasta las fotos digitales, ¿no? Que también forman parte de la exposición, ¿no? Es ese uh-huh. pasado, presente y futuro, ¿no? Y aparte pues de esta gran exposición de fotos, ¿no? Que bueno, debemos también en gran parte a Robaina, ¿no? El fotógrafo también del cole, ¿no? De toda la vida, pues vamos a encontrar objetos muy curiosos, ¿no? Que bueno, que han sido bien porque estaban en el cole o bien cedidos por las antiguas y antiguos alumnos, pues desde boletines de notas de aquella época, libros de aquel momento, ¿no? Que costaban pues eso, ¿no? Las 5 pesetas, como viene ahí, ¿no? Del año 51, los registros de las primeras matrículas, ¿no? De las niñas, los uniformes, ¿no? Los distintos uniformes que han ido pasando, bueno, el traje de comunión, es decir, hay dos vitrinas, ¿no? Muy muy bonitas con esos recuerdos, y después también hemos querido pues simular como una clase de aquel momento, ¿no? Con, bueno, pues con su pupitre y sus cositas, que no desvelo, ¿no? Para que también pues quien vaya se lleve también esa sorpresa, ¿no? Pero creo que va a ser muy muy bonito, ¿no? Porque eso es dar un paseo, ¿no? Por ese pasado y por esos recuerdos, ¿no? De tantas generaciones que se han educado en el María Auxiliadora y también del presente, ¿no? De nuestro hoy.
Han recibido al rector mayor de los Salesianos. ¿Qué tal ha ido la visita?
Bueno, pues ha sido una visita, histórica, ¿no? Una visita claro. Para nosotros muy muy especial. Él pues venía también por el centenario, ¿no? Estamos también celebrando el centenario de la presencia de los Salesianos en el centro de Las Palmas, en el Sagrado Corazón. Y bueno, pues ha sido una oportunidad, ¿no? De recibir al que es el décimo sucesor de Don Bosco, ¿no? Para nosotros, pues eso, ¿no? Es la persona que representa hoy, pues esas manos, esos pies, esa mirada de Don Bosco, ¿no? Entonces ha sido una experiencia, yo creo que carismática muy fuerte, ¿no? Compartida pues con los alumnos durante la mañana del jueves, una representación de los alumnos de todas nuestras casas, como por la tarde, ¿no? Con toda la familia salesiana, comunidad educativa y bueno, personas que quisieron unirse, ¿no? A ese momento celebrativo, ¿no? Y para nosotros pues además unido a este 75 aniversario, pues ha sido un regalo también, ¿no? O sea, el poder pues también celebrarlo así.
¿Y qué otros actos van a celebrar?
Bueno, pues nosotros seguimos en este año tan conmemorativo, ¿no? Es verdad que cuando hablábamos en la apertura decíamos todo lo que estamos haciendo este año,
sí.
Incluso lo que solemos hacer en la normalidad, le estamos dando el tono, ¿no? Del 75. Sí que tenemos estos actos especiales, ¿no? Como la apertura, como esta exposición. Ahora tenemos, bueno, algo que para nosotros es fundamental en mayo y es la procesión de María Auxiliadora, que por el 75 aniversario pues también querrá tener ese tono más especial, ¿no? Y bueno, pues junto a María Auxiliadora saldrán las imágenes de Don Bosco y de Madre Mazzarello, ¿no? Acompañando también la procesión este curso. Y bueno, pues luego ya nos adentraremos en el una vez que empiece el curso, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, donde pues aparte de la clausura, ¿no? Que también tendrá su tono especial, pues queremos tener esa carrera, ¿no? Que estamos ahí pues en esa organización de la carrera del 75 aniversario, ¿no? Que también quiere ser un momento compartido a nivel familiar, ¿no? Con familias y alumnos del cole y toda la gente que se quiera unir.
Pues, Sor María Isabel, deseamos que la familia salesiana siga celebrando este importante acontecimiento y sobre todo que sigan saliendo personas con valores cristianos, con valores tan importantes en la sociedad de hoy, que son los que se ofrecen desde ese centro educativo tan importante en la historia de Gran Canaria. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y nada, la invitación a que todo el mundo pueda pasar hasta el 26 de mayo a visitar la exposición que está muy bonita y que seguro que será un grato recuerdo, ¿no? Que se llevarán en el corazón aquellos que pasen a verla.
Mi nombre es Tino y me refugié en el mundo de las drogas y el alcohol por un problema familiar. Estoy muy agradecido a la Iglesia porque en todo momento me trataron como un igual. Estoy terminando mi grado y quiero ser profesor.
Por Tino, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contar.
Creo, Señor.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Rebeca fue una joven culturista que falleció hace menos de un año, a los 27, por un derrame cerebral. Siempre había sido una chica de parroquia, como ella solía decir, pero cuando comenzó a estudiar se alejó de sus creencias. Lo cuenta uno de sus amigos de toda la vida, Óscar.
Cuando se va a la universidad, ella empieza ya todo un camino de alejarse del Señor, a la vez que era como centrarse mucho en sí misma. Sí, o sea, ella buscaba la felicidad en tener el cuerpo perfecto y desarrollarse físicamente lo mejor posible. Por eso participó en concursos de chicas bikini, todo el tema del fitness.
Rebeca había encontrado el éxito deportivo, laboral y económico, pero un día descubrió que su nueva vida no le hacía realmente feliz. Entonces decidió dedicarle un año al Señor. Lo hizo en forma de voluntariado, yendo a misa todos los días y recibiendo el acompañamiento espiritual de un sacerdote, de Juanma. Pero si por algo será recordada en su Toledo natal, es por impulsar el movimiento Hakuna. Ella, junto a su amigo y sacerdote Óscar, al que escuchábamos hace un momento, pues comenzaron a organizar horas santas que se llenaban de jóvenes. Rebeca Teijeiro San Andrés falleció el pasado 16 de julio al poco de dar a luz a su hijo, que se llama César, como el padre. Historias como la suya te las cuenta Irene Pozo en COPE todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia. Ahora enseguida aquí en Mediodía, un nuevo repaso a la actualidad.